Sementeira. Unha reflexión de Xulio Andión.
Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce. Somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Ver a Dios, ser semejantes a Dios. Esta es nuestra esperanza. Y hoy, precisamente, es necesario pensar en un mundo y en una esperanza activa. Esta esperanza que nos acompaña en la vida y que nos lleva a un destino de plenitud en la felicidad.
La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Saludos, bienvenidos amigos a este tiempo de la radio más cercana, de la radio local. Desde nuestros estudios de la calle del Príncipe, te damos la bienvenida a un tiempo de radio en el que vamos a contarte las cosas que pasan aquí, más cerca. A todos gracias, saludos, gracias por la presencia, por estar ahí al otro lado del receptor. Saludos de Juan Carlos Figueral, control técnico del programa, y de Juan Lago, que te habla al micrófono.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
Y el repaso a la actualidad de la jornada lo hace nuestra compañera María Jesús Argibay en nuestro primer avance informativo.
Muy buenas,
María Jesús, hola, ¿qué tal?
Cuéntame. Bueno, pues vamos a empezar con la actualidad más cercana, que ha sido la reunión que ha mantenido Enrique López Veiga, el actual presidente de la autoridad portuaria, con el alcalde. La primera visita institucional que realiza el presidente del puerto al ayuntamiento. Ha dicho que se ha desarrollado esa entrevista como no podía ser menos, insiste Enrique López Veiga, en tono cordial, insiste en esa amistad que tienen ambos políticos desde hace muchísimos años, y ha dicho que se va a trabajar desde la discreción, proyecto a proyecto, y en este caso se refería a proyectos paralizados como puede ser Puerto Cultura o la nave del TIC. Eso por un lado. Estaremos pendientes de ver qué declaraciones realiza el alcalde Abel Caballero, que hasta ahora estaba participando en el acto conmemorativo del quinto aniversario de Fundamar en la cooperativa de armadores de nuestra ciudad. Y también Ignacio López Chávez, el delegado de la Xunta de Galicia, que ha estado en los terrenos de la Ciudad de Justicia, que ha hablado de esta cuestión. Me consta, creo que estará por aquí
en
un ratito.
Sí. Así que nos dará
y
detalles.
También se le ha preguntado precisamente por ese encuentro institucional después de que Abel Caballero arremetiera diciendo que en 4 años López Chávez nunca se había entrevistado. Lamenta el ya expresidente de la Autoridad Portuaria la mala memoria del regidor Vigués, porque hace 4 años y unos meses, cuando tomaba cargo de la Autoridad Portuaria, sí se reunía institucionalmente con el regidor. De hecho, insisten que es la primera entrevista que solicitó. Por ahí algunas de las cuestiones de esta jornada. Los datos del paro. Ya sabemos que ha subido el paro en España. También en Galicia, en algo más de 6.000 personas. Estamos pendientes de conocer cómo se desgrana esas subidas de paro en las comarcas de nuestro entorno.
Pues más detalles a la 1:05. Te esperamos para entonces. Gracias,
hasta
Jesús.
Luego.
Cuidamos la salud de tus ojos porque somos especialistas. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. La solución para que tus ojos estén siempre sanos. Gabinete Tecnológico del Glaucoma. Más vale prevenir que curar, pero si la curación es precisa, nos ponemos a tu servicio. Chequeo gratuito. Instituto Glaucom, calle Barcelona 73 Vigo, 986 11 25 56 y también iglaucom.com.
Saludamos, como hacemos habitualmente, a los técnicos de Meteo Galicia para que nos cuenten cómo queda la jornada hoy, hablando del tiempo. Marcos Tesouro, bienvenido, un saludo.
Hola, buenos días.
¿Qué nos toca hoy? ¿Agua, agua y agua?
Sí, pero no tanta.
A ver.
Es decir, va a estar casi gris durante todo o día, choverá por rato, es decir, habrá momentos o mellor que no faga tan continuamente, pero sí, va a quedar pues chuvia durante toda a tarde de hoxe, a noite e mesmo mañá. Temos ainda certa inestabilidade, pues a que deixe este ceo gris con chuvia. Non será tan continua, pero sí, por ratos, pues podería chegar a incomodar bastante. O único bow de toda esta situación son las temperaturas, que suelen ser agradables, máximas por arriba de los 20 grados, 20 en el día de hoy y 21 para el día de mañana, y temperaturas mínimas pues muy agradables, cidas nocturnas por la noche están se moviendo alrededor de los 15 grados.
Pues Marco Tesoro, muchísimas gracias, un saludo, gracias.
Otro para vos, buen día.
Especial venta aniversario de Mercasofá.
¿Venta aniversario?
Sí, con el 20% de descuento en todas las existencias y solo durante 20 días.
¡Vaya con el 20! ¿Venta aniversario, 20% de descuento y 20 días?
¡Claro! 20, vente a Mercasofá y pagan 24 meses. Mercasofá, carretera Peinador Redondela a un kilómetro del aeropuerto. Parking propio, abierto sábados tarde. Mercasofá es lo más cómodo.
COPE Vigo.
En directo, la mañana de COPE Vigo, para contarte lo que está pasando más cerca. Son las 12:36. Como avanzábamos, está con nosotros el delegado territorial de la Xunta, don Ignacio López Chávez. Bienvenido, un saludo muy cordial.
¿Qué hay? Muy buenos días.
Rueda de prensa esta mañana con, digamos, con motivo para hablar de la Ciudad de la Justicia. ¿Hay alguna novedad relevante que nos quiera contar?
La novedad es que no hay novedad. El señor Caballero dijo hace unos días, 10 días, dijo que en 10 días la Xunta tendría los terrenos a su disposición para poder licitar a la Ciudad de la Justicia la obra. Resulta que hoy, es pasado esos 10 días, los terrenos siguen a nombre de sus propietarios en el registro de la propiedad y en el catastro.
No ha cambiado nada entonces.
No ha cambiado nada. Ha habido simplemente pues el pago, pero todavía no se han hecho las gestiones necesarias para que la Xunta pueda empezar a licitar las obras. Lo que dijo el señor Caballero de que en 10 días los terrenos los tendría la Xunta no es cierto. Desde el año 2009 lleva haciendo declaraciones continuas, incluso se las ha hecho algunas veces a los jueces decanos, de que dentro de unos meses, dentro de unos días, dentro de unos años, y durante estos años pues ha habido una tomadura de pelo. Incluso las últimas declaraciones, el día 20, que dijo en 10 días la Xunta tiene los terrenos, no es cierto. Con las notas simples informativas del registro de la propiedad y con las certificaciones del catastro se demuestran que los terrenos siguen a nombre de los propietarios particulares. No ha pasado ni siquiera a la titularidad del ayuntamiento. Hace falta que se inscriban a nombre del ayuntamiento y después hacer todos los trámites necesarios para pasar a la Xunta. Por tanto, otra vez el alcalde no ha cumplido, como normalmente sucede en todas las afirmaciones que hace.
Pero sí que, sin embargo, se muestra muy beligerante cuando habla de los presupuestos de la Xunta de Galicia, que dice que esos 3 millones consignados prácticamente es nada.
Cuando la Xunta licite la obra, lo licitará, no sé si son por 21 o por 24 millones de euros. Va a salir por el total. No va a haber ningún problema económico. El problema para la Ciudad de la Justicia no es el económico del presupuesto de la Xunta, que llevamos como 6 años presupuestando cantidades. El problema son los terrenos. El señor Caballero, desde el año 2009, que envió una carta al vicepresidente de la Xunta diciendo que le iba a poner a disposición los terrenos para poder hacer la Ciudad de Justicia, han pasado 6 años y medio y todavía no los ha puesto a disposición. La última declaración, 20 de octubre, en 10 días la Xunta tiene los terrenos. Pasaron los 10 días y no tiene ni los terrenos el ayuntamiento, porque en el registro de propiedad aparecen a nombre todavía de sus propietarios particulares. Por tanto, en cuanto tengamos los terrenos, que esperemos que sea pronto, ojalá fuese antes de acabar este año, la Xunta licitará la obra, pero por el total, por los 24 millones de euros. De tal manera que tendremos en Vigo, con retraso como consecuencia de la falta de gestión municipal, un nuevo edificio en la Ciudad de la Justicia que ya disfrutan otras ciudades, porque en esas ciudades los gobiernos municipales fueron ágiles, pusieron por encima de los intereses políticos, los intereses de la ciudad, y entregaron los terrenos para poder hacer los edificios.
Yo creo que al ciudadano lo que más le puede entristecer al respecto, sobre todo al que tenga que vivir en sus carnes algún proceso judicial, es que este edificio podía estar terminado y funcionando donde va el tiempo.
Según las primeras declaraciones en la época que gobernaba en la Xunta el PSOE, según el señor Caballero, el 2009 estaría construido el edificio. Después empezó los retrasos de si los cedía, que si no los cedía, que si lo hacían en 15 meses, en 18, lo dijo a un juez decano en febrero del año 2009. En 18 meses ya está la Xunta con los terrenos. Pasaron un año y le dijo al siguiente juez decano, en 15 meses estarán los terrenos. Yo creo que los vigueses no podemos tener un gobierno municipal que no nos permita que se hagan inversiones en nuestra ciudad. Es una inversión importante, no olvidemos. Toda la inversión municipal en Vigo son 9 millones de euros este año. Y esta inversión sería de 24 millones de euros. Sería casi 3 veces la inversión que te hacen todo el año el Ayuntamiento de Vigo. Sin embargo, no colaboran y los vigueses, como dice usted, los profesionales de la justicia, así como también las personas que van a los tribunales, se encuentran con una situación que podía mejorar mucho con este nuevo
edificio. Don Ignacio, estamos viviendo un episodio parecido con el tema de la estación intermodal, que creo que la Junta ha enviado una carta para ver si el día 13 puede haber un contacto directo entre las dos administraciones y se desbloquea de una vez este asunto.
Claro, es otro tema parecido como la escuela de Navia, que estamos esperando por los terrenos para ampliar el colegio. La directora general de Movilidad ha pedido una reunión para que el ayuntamiento pueda hacer lo que tiene que hacer, que es ampliar la zona de acceso a la actual estación de Renfe para construir la estación intermodal en Vigo. Vigo, la Xunta queremos que Vigo sea la primera ciudad de Galicia que tenga la estación intermodal. Hay 1.300.000 euros para el año que viene, el triple que para cualquier otra ciudad de Galicia. Lo único que hace falta es que, como la ciudad de la justicia, el ayuntamiento colabore y haga las gestiones que tiene que hacer. Esperemos que no suceda como la ciudad de la justicia y al final lo hagan antes en otras ciudades, antes que en Vigo, por simplemente la falta de gestión y la inoperancia política del gobierno municipal.
Pues de alguna manera había que agilizarlo, porque si anunciaba la ministra de Fomento que se va a licitar la obra de la parte superior, sería bueno que todo fuera junto y acabar cuanto antes, ¿no?
Ojalá fuese así, pero así como con la Gobierno Central y la Xunta de Galicia pues trabajamos en coordinación por el bien de Vigo, parece que el señor Caballero pues no lo hace así. Y no olvidemos, es que hablamos de inversiones. La Xunta invierte en Vigo 120 millones de euros en nuevas obras. La Administración del Estado también invierte cientos de millones de euros. El Ayuntamiento 9 millones de euros. Yo insisto, la que invierte en Vigo es la Xunta, y la Xunta para invertir necesita la colaboración municipal. Y cuando la colaboración municipal no existe, pues los proyectos se retrasan y los vigueses perdemos. Yo espero, como vigués, que en este caso sean más ágiles y, así como la ciudad de justicia, espabile el ayuntamiento y ya nos entregue los terrenos.
Don Ignacio, en el último minuto yo quería preguntarle, ¿se va normalizando poquito a poco la situación del nuevo hospital con la creación, por ejemplo, de esos comités de seguimiento para ir ya desactivando algunos de los conflictos que tenemos abiertos?
El consejero dijo que iba a adoptar medidas y las está adoptando. Ya lo hemos visto con ese comité de seguimiento, con el comité de los profesionales de la sanidad, con el control por parte de la concesionaria. Hoy hubo un nuevo anuncio de un cambio también en la estructura organizativa de la zona sanitaria sur, de la manera que está cumpliendo, y esas deficiencias que se ha reconocido por el presidente se están intentando solventar. Y en este sentido, el consejero, que anunció medidas a medio, corto y largo plazo, las está adoptando y está cumpliendo, y por tanto llegaremos a verlas. Y además, lo que tenemos es estar los vigueses es orgullosos del mejor hospital público que hay en Galicia, los mejores de España, que es el Hospital Público Álvaro Cunqueiro.
Pues don Ignacio López Chávez, como siempre le damos las gracias por estar con nosotros compartiendo estos minutos en la mañana de COPE y por contarnos también toda la actualidad que despliega en Vigo y nuestra comarca la Xunta de Galicia. Un saludo muy cordial, gracias.
Muy buenas.
Llegan nuevos aires a Retales Lidia. Llega la nueva temporada otoño-invierno. En Retales Lidia encontrarás miles de telas de todas las características y para todos los gustos. Telas para tu hogar, para vestir, para todo lo que necesites. Y siempre a los mejores precios. Y además fantásticas oportunidades. Telas y retales desde 1 euro el metro. Retales Lidia. En Rosalía de Castro, Travesía de Vigo y Avenida Florida, Vigo. Y también en Arbo.
COPE Vigo.
Hoy están de enhorabuena porque cumplen sus 5 primeros años, es el 5º aniversario de Fundamar, una fundación constituida por la patronal de la Cooperativa de Armadores de Vigo, los sindicatos y también por la Federación de Servicios de la Ciudadanía, de Comisiones Obreras, en fin, una serie de gente que está incluida en esta fundación. Vamos a saludar a su gerente, que es doña María Caldeiro. Doña María, bienvenida, un saludo.
Hola, buenos días.
Lo primero, ante el gran público, ante los muchos oyentes que nos están escuchando en este momento, presentar un poquito qué es esto de la Fundación Fundamar.
Fundamar es la Fundación para la Pesca y el Marisqueo, que es la primera organización del sector pesquero compuesta de forma paritaria por la patronal y los sindicatos, UGT y Comisiones.
¿Esta es una experiencia, en este sentido, única?
Sí, efectivamente. Es la primera experiencia, tanto a nivel nacional como europeo, que concentra en la misma organización de forma paritaria, 50-50, tanto a empresarios como a sindicatos.
¿Cómo surge esta iniciativa y por qué? ¿Qué se pretendía con la fundación de Fundamar?
Fundamar surge en 2010, después de mucho esfuerzo y compromiso, como un proyecto social e innovador fruto de la madurez social, ¿no?, para el sector marítimo pesquero. La idea principal y la hoja de ruta que se marcaron los socios que componen Fundamar fue trabajar en cuatro áreas de trabajo: la seguridad y salud laboral, la formación, el bienestar social y otra área más técnica que tiene que ver con la sostenibilidad medioambiental y la promoción. Un poco era lo que se pretendía, ¿no? Era plasmar en la práctica las inquietudes e ideas que circulaban en el mundo socioeconómico del sector y que exigían ser de alguna manera canalizadas.
O sea, viene a ser así como un foro en el cual pues tanto patronal como sindicatos hablan de los problemas comunes del mundo de la mar.
Efectivamente, desde su vertiente más social.
La experiencia a lo largo de estos 5 años, ¿cómo la valoraría, doña María Caldeiro?
Como le digo, tener en la misma mesa patronal y sindicatos en un sector, bueno, pues tradicionalmente, ¿no?, que no aúna ambas partes, la verdad es muy satisfactoria. Eso se lo podría transmitir mejor nuestro presidente. Han caminado siempre de la mano, no ha habido ningún tipo de discrepancia y lo que les aúnan son las cosas en comunes, no las cosas que les separan.
5 años de actividad, pero ahora cuéntenos un poquito cómo es la actividad por dentro, con qué pericia se reúnen, cuándo hablan, quién propone los temas a tratar, cuéntenos un poco cómo funciona.
Existe un equipo continuo de trabajo en Fundamar y que se reúne con la dirección, con un representante de cada una de las organizaciones, una vez al mes, en la que se debaten los temas que son interesantes llevar a cabo, ¿no? Se proponen determinados proyectos en las líneas de trabajo que nosotros actuamos y entonces, bueno, pues se buscan fuentes de financiación para llevar a cabo esos proyectos.
Y en estos 5 años, háganos un pequeño balance de proyectos destacados que hayan conseguido consensuar y llevar adelante.
Dentro del área de seguridad y prevención hemos desarrollado con el apoyo de la Junta de Galicia, bueno, pues desde un análisis de la aplicación de la actividad preventiva en el sector pesquero a estudios muy novedosos relacionados con los riesgos psicosociales en el sector de la pesca o estudios y guías de buenas prácticas en ergonomía. También hemos desarrollado una campaña de sensibilización para temas de riesgos laborales, como es la mayor red de actuas seguridades. Y bueno, dentro de otras áreas también destacadas, un poco para no extenderme demasiado, dentro del área de bienestar hemos desarrollado 2 proyectos muy novedosos. Uno en concreto, titulado Red Mar, relata la experiencia de embarque de una mujer a bordo de un buque de gran altura durante una marea completa NAFO, con el objetivo de promover la igualdad y la integración de las mujeres en los barcos de gran altura.
¿Esto ha supuesto que se abra una vía para que la mujer entre también en el mundo de la pesca?
Efectivamente.
Pero ya está contrastado, vamos.
La mujer ya está en el mundo de la pesca.
Bueno, pero de la pesca de gran altura, vamos, a eso me refería.
Hay determinados estamentos en los que la mujer no está prácticamente presente, concretamente la pesca de gran altura, es alrededor, en los recientes estudios del Ministerio se calcula sobre un 1%, ¿no?, siendo inferior a la media europea, y con este tipo de proyectos lo que se pretende es visibilizar que sí hay mujeres que están formadas y que tienen interés en ir en nuestros barcos de larga distancia. Son mujeres que van a bordo, pero en calidad de observadoras de control y biólogas.
Bueno, pues a lo largo de la jornada están soplando esas 5 primeras velitas. Es el 5º aniversario de la Fundación Fundamar, a la que le deseamos, bueno, pues una larga trayectoria y sobre todo que influya para mejorar la vida de nuestros marineros, la vida de toda la gente que trabaja en el sector de la mar. Con su gerente hablábamos, doña María Caldeiro, pues un saludo muy cordial y muchas gracias por atender nuestra llamada.
Gracias a ustedes. Buenos días.
COPE Vigo.
En nuestra mañana, hoy vamos a hablar de salud, vamos a hablar de un aspecto importante de nuestra salud visual, con el director médico del Instituto Glaucom, don Javier González Rodríguez. Bienvenido, un saludo muy cordial.
Buenos días, muchísimas gracias.
Porque tienen ustedes ahora mismo un programa en marcha, que es un programa de chequeo gratuito sobre glaucoma. ¿Esto qué quiere decir para que nos entiendan nuestros oyentes?
Bueno, nosotros ya hace ya varios años que tenemos un programa de chequeo para toda aquella persona que tenga inquietud, que no sepa si realmente puede estar padeciendo la enfermedad, puesto que es una enfermedad que no tiene sintomatología. sobre todo al principio, lógicamente, para todas aquellas personas, o bien que tengan familiares directos con glaucoma, o bien que en algún momento pues le hayan visto una tensión ocular elevada en algún momento y quieran tener una aproximación diagnóstica un poquito más exacta, tenemos un programa de diagnóstico inicial de riesgo en glaucoma, un programa de chequeo, de screening, que es gratuito, previa cita, que pueden llamar al número de teléfono 679-965-559, que es totalmente gratuito y sin compromiso.
¿Es un chequeo que lleva mucho tiempo? ¿Es una prueba sencilla?
No, lleva, pues son 20 minutos aproximadamente, la realización de todas las pruebas que se hacen. Las pruebas que se hacen pues son una toma de agudeza visual, una toma de tensión ocular, una fotografía de fondo de ojo, una campimetría de screening y una paquimetría, o sea, una medición del grosor de la córnea. Con todo eso nosotros pues podemos realizar una aproximación del riesgo que tiene esa persona de padecer, de estar padeciendo o de posible de padecer un glaucoma en un futuro. Y lo que hacemos es recomendarle pues la asistencia a su médico o su oftalmólogo habitual, o si ellos desean pues que nosotros nos ocupemos, pues también pueden venir a nuestra consulta a posteriori.
Esta enfermedad que estamos comentando, por lo que usted acaba de comentar hace un ratito, tiene también componente de carácter genético. O sea que si en la familia hay algún caso, ya es un preaviso que tenemos que tener para tenerlo en cuenta.
Sí. Se estima que si un paciente, una persona, tiene familiares directos, o sea, estamos hablando de padres, hermanos, tíos, carnales, abuelos, de glaucoma, tiene el doble de probabilidades de padecer glaucoma que la población normal. Ahora bien, la población normal, a partir de los 40 años, estima que la prevalencia de glaucoma está en torno al 2% de la población. Pues esto quiere decir que probablemente una persona de 40 años que tuviera esos antecedentes familiares, en vez del 2, tendría el 4%. Tiene el 96% de no padecerlo, lógicamente. Lo que ocurre es que, como el glaucoma es una enfermedad que, lamentablemente, hoy por hoy, no tiene cura, cuando ya se produce el daño en el nervio y ya se está perdiendo campo visual, eso ya no se puede recuperar, es vital hacer un diagnóstico precoz para poder poner los medios para evitar que la enfermedad avance. Si se diagnostica a tiempo, es muy raro que ese paciente, que esa persona, pues pueda llegar a perder visión por esa enfermedad.
De ahí es importante la prevención.
Exacto. La prevención, no realmente la prevención, no se puede hablar de prevención, diagnóstico a tiempo. O sea, lo que prevenimos, de alguna manera, no es el padecer glaucoma, sino el que el glaucoma realmente se desarrolle y haga que el paciente pierda visión. O sea,
háblenos, porque algunas cosas sí que se pueden hacer. Un tratamiento láser específico para glaucoma.
Sí, bueno, nosotros ya llevamos 11 años tratando el glaucoma con un láser pues de última generación, que en este momento pues ya está muy aceptado, por ejemplo, en países como Estados Unidos, se hace de forma muy profusa. Nosotros llevamos ya pues más de 2.000 casos tratados. Es un láser que, a diferencia de los láseres convencionales, permite el retratamiento, o sea, porque es un láser que respeta el tejido sobre el que actúa, no produce daño coagulativo, es decir, no produce cicatriz sobre ese tejido, y eso hace que el paciente, el tejido a través del cual tiene que salir el líquido del ojo, que se llama humor acuoso, quede intacto. Simplemente se modifica internamente las propiedades de ese tejido y hacen que se vehiculice mejor el humor acuoso. Pero queda intacto, no se producen cicatrices, con lo cual cuando el efecto del láser se va perdiendo, que se pierden todos con el tiempo, se puede volver otra vez a tratar.
¿Con qué espacio temporal o qué tiempo?
Nosotros tenemos una media de retratamiento en los pacientes que hemos tenido que retratar aproximadamente de 2 años y medio. O sea que el paciente se puede tratar y normalmente pues un año, 2 años, 3 años, algunos muchos más, pueden volver otra vez a recibir tratamiento. Si el tratamiento inicial ha tenido éxito, es muy fácil que el siguiente tratamiento también lo tenga. También hay modalidades de tratamiento que ahora en este momento, por ejemplo, en Estados Unidos tiene mucho predicamento, que por ejemplo, independientemente de la tensión que se tenga, pues se hace un tratamiento anual con menos extenso, que también está funcionando bien. O sea, son dos formas de llevar este tipo de terapia. Y es una terapia que, bueno, lo peor que puede suceder es que no funcione, pero siempre es una carta ganadora. O sea, si funciona, desde luego, pues nos permite o disminuir la medicación que necesita ese paciente, o retrasar la necesidad de cirugía, o incluso, pues, y si empezamos con este tratamiento, retrasar también empezar con las gotas.
Acaba usted de mentar la cirugía. Creo que en esto son ustedes pioneros en España en una cirugía específica para glaucoma.
Sí, bueno, nosotros llevamos ya unos 4 años en concreto realizando una técnica que es la cirugía, la canaloplastia, que es la cirugía ab externo del canal de Schlemm. El canal de Schlemm es un conducto que rodea la córnea y que es el encargado de recoger el líquido del ojo una vez que pasa a través del trabeculum, o sea, de la malla trabecular, que es precisamente el tejido que se obstruye y que es el responsable de la subida de la tensión ocular. Pues bien, nosotros, mediante una técnica quirúrgica que ya tiene cierto, ya hace tiempo que se practica, que es la esclerectomía profunda no perforante, después lo que hacemos es acceder con una sonda o un catéter lo que hacemos es rodear, dilatar ese canal de Schlemm, y hacemos que una vez que todo eso se ha realizado, restituimos al completo todo el drenaje del globo ocular.
Bajando la tensión ocular.
Baja la tensión ocular, pero a diferencia de las cirugías convencionales, en vez de crear lo que se llama una ampolla de filtración, que realmente lo que hacen casi todas las cirugías es drenar el líquido debajo de la conjuntiva, que es un espacio para el cual no ha sido... y que da muchos problemas, porque realmente no es lo natural. Lo que nosotros hacemos es redirigir todo ese líquido hacia las vías de salida distales del ojo, que siguen estando ahí y que siguen estando sanas.
Bueno, pues para cualquier duda, un teléfono de contacto, doctor.
Pues el teléfono de contacto de nuestra consulta es el 986-112-556.
El teléfono del Instituto Glaucón, con su director médico hablábamos, don Javier González Rodríguez. Gracias por la visita y toda esta información. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes.
COPE Vigo.
Tiempo ya para el deporte. Antonio Estévez, bienvenido, un saludo.
Hola, buenos días, Juan.
Reiterar la felicitación a todo el celtismo.
Sí, y que se prolongue este próximo sábado cuando el Valencia juegue, y esperemos que pierda en Balaídos, para como mínimo mantener y defender esa fenomenal tercera posición que en la tabla mantiene el equipo vigués, que desde ayer lunes, por cierto, ayer entrenamiento a puerta abierta, felicidades al cuerpo técnico por esa sensibilidad tratándose de un día festivo, abarrotó las gradas efectivamente de Amadroa para ver en directo a los futbolistas del Celta. Hoy ya han trabajado a puerta cerrada, no hay ninguna novedad más allá de que Cabral seguirá de baja, cumplirá el segundo de los 3 partidos de sanción que le impuso el comité, podrá recuperar Eduardo Berizzo al capitán Augusto Fernández, y a día de hoy
tocamos madera.
Estoy tocando madera. No hay lesionados, con lo cual podrá disponer prácticamente de los mejores para recibir, insisto, a un equipo de Champions como es el Valencia.
Muy bien, Antonio, muchísimas gracias. Un saludo.
Adiós.
En la mañana de COPE Vigo les ofrecemos Supermercado del Aire.
Ya sabéis, ya saben todos nuestros oyentes, que es una cita que mantenemos martes y jueves con vuestras notas, con vuestras comunicaciones a este tiempo de Supermercado del Aire. ¿Que quieres participar? Hazlo sin ningún tipo de compromiso, porque es un servicio completamente gratuito de tu emisora COPE Vigo. Así lo han hecho en su momento, dirigiendo sus notas a esta dirección de correo electrónico, vigo@cope.es, y vamos allá con las seleccionadas para el día de hoy. Se ofrece un pintor para hacer trabajos en locales comerciales, en trabajos para comunidades, también trabajos de limpieza, en el teléfono 617-004309, 617-004309. Una profesora con amplia experiencia se ofrece para dar clases de inglés, todos los niveles, a todas las edades, tanto escrito como hablado, cursos intensivos de 3 a 6 meses o durante todo el año. Teléfono de contacto, atención, es el 25 11 73. 25 11 73. Vamos con un alquiler. Es un alquiler de un apartamento de 2 dormitorios, muy céntrico. El teléfono de contacto es el 636 24 636-24-85-25. 636-24-85-25, el alquiler de un apartamento de dos dormitorios en el centro. Se ofrece una señora para realizar labores de hogar, preferentemente en la zona de Camelias, Travesía, Avenida de la Hispanidad, en esa zona. 662-66-83-25, 662-66-83-25. Y terminamos con un alquiler, el alquiler de una bodega, en el teléfono 29-1069-291069. Vamos en busca de las noticias de las 13 horas.